buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Parece ser que todo se arregló en Trujillo. El secuestrado está libre con su familia. Los delincuentes, parte de ellos atrapados. Éxito total del gobierno de Keiko Fujimori. ¿Es así o hay algo que nos estamos perdiendo acá? De todo esto vamos a hablar en el programa, de las facultades legislativas, de las presiones para que se otorguen y, por supuesto, también de los trenes. Los trenes se van a Tacna y a Puno. Ya no se quedan en Lima. Parte de ellos. Vamos a conversar con ustedes también porque hoy día tenemos preguntas del público, pero antes de todo esto tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional. Con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. SAS, ¿otra vez problemas con tu internet? Quizás es momento de cambiarte a SAS, internet 100% fibra óptica, con una conexión estable y planes de internet de alta velocidad para trabajar, informarte y disfrutar de tu entretenimiento favorito. SAS, el internet que resuelve en un SAS. Muy bien, y bueno, éxito total, ¿verdad? Nada más que decir, liberan a empresario minero luego que su familia pagara parte del rescate. Esa es la verdad. Pero, en fin, ayer, en los primeros momentos, se quiso dar a entender, y ese fue un error, creo, del ministro de Defensa, que gracias al intenso trabajo de la Policía Nacional, este señor estaba con su familia. Y, en realidad, es gracias al intenso trabajo de su familia que pagó parte del rescate. Esa es la información que tenemos hasta ahora. Y que ese pago liberó al empresario Lara, se llama Jess Lara. Este señor de 31 años, que aparentemente tiene una gran fortuna, tiene algunas deudas, digamos, con el crimen, o esa es la hipótesis que se maneja. El señor Lara tiene negocios vinculados a la minería ilegal y pagaba a una organización criminal por seguridad. Pagaba los pulpos. La hipótesis policial es que quiso cambiar de chaleco, quiso cambiar, ¿no?, a otra organización criminal rival. Y eso le causó este ajusticiamiento de su pareja, de sus guardaespaldas, de su amiga. Y a él se lo llevaron para sacarle una suma no determinada. En teoría, la familia pagó algo o parte y lo liberaron ayer. Probablemente ya un poco asustados. Primero, porque habían asesinado a 4 personas a sangre fría. Y segundo, porque el operativo que sí estaba desplegando la Policía Nacional y el Ejército era un operativo muy grande para Trujillo. Entonces, algo de temor puedes tener y lo sueltas. Y lo soltaron muy cerca al lugar donde lo habían secuestrado, en el distrito de Víctor Larco Herrera. Ahí lo secuestraron, perdón, ahí lo liberaron. Keiko Fujimori inmediatamente tomó como un triunfo de su gobierno esta liberación. Expreso mis más sentidas condolencias, solidaridad con las familias de las 4 víctimas que les perdieron la vida ayer en la ciudad de Trujillo. Mi reconocimiento a nuestra policía por su rápida y firme respuesta en este caso. 4 presuntos implicados en este repudiable crimen fueron capturados y el ciudadano que permanecía secuestrado fue liberado. Parece que fuera liberado por la policía, ¿no? Por la redacción. Y no, fue liberado por sus captores, porque no lo podían seguir sosteniendo en el secuestro. Sintieron la presión. no vamos a dar tregua. Sí, no van a dar tregua a la delincuencia, pero las cosas como son. Y luego viene este operativo por el cual detienen a 4 personas. Y es posible que estas 4 personas, por supuesto, sean de la banda Los Pulpos. Son muy jóvenes, entre 18 y 23 años de edad. Hay fotografías del señor ministro de Defensa interrogando, conversando con cada uno de estos sujetos. ¿Qué hace el ministro de Defensa en una conversación con detenidos? ¿Es investigador de la policía? ¿Sabe hacer un interrogatorio? O sea, ¿qué es esto? Arriola, el ministro, Astudillo no ha estado, que es el ministro del Interior, no ha estado. Tiene un problema, un familiar directo tiene un problema de salud, pero debió haber estado. El ministro del Interior no está, el cuestionado Arriola, el ministro de Defensa, que muy relajadamente conversa con un asesino. ¿No le han explicado que hay protocolos? ¿No le han explicado cómo se hace un interrogatorio policial? Yo sé que se mueren por la foto, ¿verdad? Pero eso es ridículo. Ayer me pasaron esta foto y yo les juro que le dije, eso es imposible. Esa foto es de otra circunstancia. Esto no puede ocurrir. El sujeto está sin restricciones, no está ni siquiera embarrocado. Bueno, hay 2 personas de seguridad detrás, ¿no? Pero ¿es el señor ministro de Defensa es policía? ¿Es fiscal? ¿Conduce la investigación penal? ¿Qué es esto? Esto es improvisación. Y el otro problema es, si regresamos a la foto de los muchachos detenidos, de estos miembros delincuentes de la organización criminal, ustedes verán que tienen un problema de talla. Eso se observó, pero desde el primer minuto. Los que han asaltado son sujetos de un porte alto, 1,75 m. Yo soy muy chata, me doy cuenta al toque. Esos son enanos. Esos enanos no han ejecutado, no han asesinado, porque son enanos. Yo no digo que no sean miembros de la organización criminal, ojo. Y el ministro ha dicho que han confesado. Dios mío. Es increíble. Les pagan, pues, para confesar. Por eso tienes que poner a cargo del interrogatorio policial y fiscal a profesionales en la materia. No a improvisados que quieren foto. Para decir, ¿qué tal éxito el que hemos tenido? Ya, arreglado el asunto. Muy bien que lo hayan liberado. Muy mal que la familia haya tenido que pagar. Hay 4 fallecidos que merecen una respuesta seria al Estado. Esto es ridículo. ¿No? La banda de los 4 enanos. No tienen el porte. No calzan con la imagen. A simple vista. Yo no soy perito, pero han confesado. La República ayer recordó que esta modalidad de falsos policías se usa en Trujillo y se ha usado antes varias veces. No es la primera vez. Los secuestros en Trujillo se han realizado con falsos policías más de una vez. Hace poco, en el 2023. Entonces, claro, la fachada la saben armar muy bien, muy bien. Y hay varios casos de estos. Cosa que tiene que poner evidentemente en alerta a policía, guardaespaldas y a todo el personal de seguridad. Esta es una modalidad por la cual estos sujetos vestidos de policía se pueden acercar hasta el sujeto que van a secuestrar sin que éste oponga resistencia. Porque se presume que son policías. Muy bien, mientras esto pasaba, lamentablemente en Trujillo, les digo, no se ha resuelto nada. Esos no son los que dispararon, para empezar. Dos, el ministro del Interior no está presente. Tres, el ministro de Defensa no sabe nada de interrogatorio policial. No tenían por qué llevarle los detenidos a él. O sea, debido a proceso mínimo. Ayer interrumpí a Arriola para que Arriola no terminara de contar que al secuestrado lo habían liberado los mismos zampones que lo habían secuestrado. Ahora Nación exige la renuncia de Arriola. Las facultades legislativas han dicho no reemplazan decisiones del Ejecutivo. Así es. ¿Por qué? Porque vamos a ver que desde ayer han empezado todos los fujimoristas y sus satélites, que no son pocos, a decir esto pasa porque no nos han dado las facultades. Pues. ¿Creen que la gente es idiota? Esto pasa porque la Policía Nacional está corrupta de arriba abajo, porque no tiene liderazgo, ¿ok? Porque no tiene recursos. Ahí sí podemos estar de acuerdo, porque no hay inteligencia. Eso no pasa porque no nos han dado facultades. Y el Congreso está proponiendo citar ya a Galarreta, a Belaúnde, que dado que le encanta estar en esto, y a César Astudillo, para que expliquen lo que ha pasado, cuál es el papel, y bueno, y respondan algunas preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué hacía el ministro de Defensa interrogando detenidos? Es que no es un interrogatorio, es una conversación. ¿Qué hacía conversando con detenidos? Si son, según ellos, los gatilleros, avezados delincuentes. El ministro de Defensa no tiene nada que hacer ahí. Nada. Y no me refiero al operativo, me refiero al interrogatorio. El interrogatorio lo conduce un policía y un fiscal. No el ministro de Defensa. En otros tiempos lo censuraban, ¿ah? No sé ahora, de repente no se han dado cuenta en el Congreso. En otros tiempos un ministro hacía eso y lo censuraban. ¿Qué tiene que ver ahí? No tiene nada que hacer ahí, nada. Está armando una escena. Le dijeron, tú traes fotos, y fotos trajo. ¿Qué explicaciones van a dar de esto? Mientras tanto, Renzo Reyardo, esto es genial también, ha dicho que hay que acelerar las facultades legislativas. Porque si no se dan, estos peruanos van a tener que rendir cuentas. A ver, ¿quiénes asumen su responsabilidad? Si siguen dilatando el aprobar facultades legislativas. Dilatando. Primero, nadie está dilatando nada, porque para empezar, ayer en el Congreso, en la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados tuvo que notificarle al presidente del Senado para que le notifique al Poder Ejecutivo que manden bien la documentación, porque no habían enviado el acta con la aprobación del acuerdo de Consejo de Ministros para pedir una delegación de facultades y que el proyecto de ley se tramite con carácter de urgente. Eso necesita la firma aprobatoria del Consejo de Ministros. ¿Lo enviaron o no? Ahí se dan cuenta el deterioro, pues. El Ejecutivo ahorita tiene problemas secretariales. De verdad. Eso es Secretaría General. No conocen ni los procedimientos. Secretariales. Ayer enmendaron, mandaron todo. ¿Cuál dilación? ¿Cuál dilación, señor Reyardo? No hay ninguna dilación. Lo que puede hacer la Cámara de Diputados, que es muy duro con el Ejecutivo, es no darle nada, porque todo lo que ellos restrinjan lo van a modificar en la Cámara de Senadores. Y con esa trampa diseñada así en esta Constitución bicameral, no hay forma. Y se los dije, se los advertí hace mucho tiempo. Diputados pueden negociar todo y decir, bueno, del Código Penal esto sí y esto no. Ojo, esa fue la redacción que los fujimoristas le impusieron a Kuczynski sobre este tema, solo para esto y no para esto. ¿No se acuerdan? Esa fue su delegación de facultades. La redactó Galarreta. Ahí estaban. No, no, esto no. Esto tampoco. Esto no. Y supongamos que hacen eso. Llega senadores, borran todo y le dan a Galarreta exactamente lo que quiere. O más o menos, ¿no? Lo que quiere Miki Torres o lo que quiere Renovación también. Y eso es. Y eso es. Entonces, si el proyecto sale de diputados y lo van a cambiar, la única opción que tiene diputados es no aprobar nada. Y ahí se va el archivo. ¿La oposición diseñó el sistema? No. El sistema lo diseñó el fujimorismo. Ese es el problema. Salvo que lleguen a una negociación política. Global. Global. Que el Senado tiene que cumplir. Si no la quiere cumplir, nunca más se aprueba una ley. Por eso este pedido de facultades es muy importante. Miren, ha pasado un mes y el Congreso no ha podido aprobar una sola ley. Nada. Ni una. Ni una chiquitita en el Pleno. Nada. Nada, pues. Porque si pasa al Senado, el Senado lo cambia. Entonces están entrampados. Y no es un problema de velocidad. Ahora, no necesitas facultades legislativas para hacer todo lo que tienes que hacer contra la delincuencia. En absoluto. No la necesitas. De nuevo, si tienes una policía que no es corrupta, si tienes una policía con recursos, si tienes una policía que privilegia inteligencia, que es lo que tienes que privilegiar, vas a tener resultados. ¿No? Pero no que chapes al primero que encontraste de la banda, pues, ¿no? Así no funciona. Ahora, ayer yo he escuchado un par de voces que no están a la altura, ¿no? Y la primera es la del ministro de Justicia, que publicó esto en su cuenta de X. El ministro de Justicia, el señor Álvarez, ha sido miembro del Tribunal Constitucional. Ha sido primer ministro. Se supone que conoce la Constitución y conoce las leyes del Perú. Miren lo que ha escrito sobre la tragedia de Trujillo. Ayer, quienes inventaron un escuadrón de la muerte, inventaron para llevar a la cárcel a los policías que, haciendo inteligencia policial operativa, tendieron trampas a bandas de secuestradores en Trujillo. Ahora exigen medidas extremas de seguridad. Nadie inventó un escuadrón de la muerte. El caso fue muy documentado y condenado sus miembros. Existieron policías que asesinaban a personas que no estaban realizando un delito. Les armaban emboscadas. Delincuentes de poca monta. ¿Para qué? Para así obtener ascensos y premios, y bonificaciones. No había ningún interés en luchar contra el crimen. Ese fue el caso de los escuadrones de la muerte. El señor Álvarez, lo único que falta que pida es viva el Grupo Colina. Eso es lo que necesitamos. Policías matando gente en las calles. El otro es el exministro del Interior, Juan José Santibáñez, que lanzó una perorata también defendiendo a los escuadrones de la muerte, diciendo que no existían, por supuesto, ¿no? Y termina diciendo, las cárceles están llenas. Las prisiones están llenas. Los cementerios no. ¿Qué tal? Ministro favorito de Dina Boluarte y candidato de APP. Es decir, quieren mexicanizar la lucha contra el crimen en el Perú. ¿Para qué? Para que nos maten a todos. Eso no funciona. Se lo han explicado en todos los tonos posibles. Vayan a México y miren. La guerra contra el narco. Militarizamos todos, sí, pues. Miles de muertos después, ahí sigue el narco igualito. ¿Por qué? Porque las organizaciones criminales tienen un gran poder de fuego, que no tienen ni los ejércitos. Porque mueven millones de millones de millones. La única forma de vencer al crimen organizado es con inteligencia. Nada más y nada menos. Eso es. Pero acá todos quieren resucitar escuadrones de la muerte, llenar los cementerios porque están vacíos. Es un desastre. Estamos hablando de abogados, ¿ah? No estamos hablando de personas que, bueno, alguien tiene siempre en la familia, el tío borrachito que el domingo dice hay que sacar pistolas y matarlos a todos. No, no, no. Son abogados que han ocupado los más altos cargos de la administración pública y que salen a decir que lo importante acá es tener escuadrones, pues, de policía, ¿no? Haciendo operativos. Esos escuadrones que hacían operativos, que los hicieron en todo el Perú, de nuevo, armaban emboscadas con delincuentes de poca monta para hacerlos pasar como un gran triunfo policial y que los ascendieran, los premiaran, les dieran bonificaciones. Y esto está documentado, ¿eh? Y ha sido llevado a juicio. Eso, esa es su gran idea, su gran estrategia. Dios mío, el Grupo Colina no hizo nada contra Sendero Luminoso. Nada, nada, nada. Sendero Luminoso fue vencido por el GEIN y por la población organizada, por las autodefensas. En Ayacucho, en Apurímac, en Huancavelica, ahí se peleó. Autodefensa. Entrenada por el ejército, sí, pero fue la sociedad. Y para la cúpula, inteligencia, inteligencia, inteligencia. Sin disparar un tiro, fue capturado Aymar Guzmán. Así se trabaja. Por eso el reconocimiento, por supuesto, siempre a la policía que hizo el trabajo que tenía que hacerse como tenía que hacerse. Gran lección aprendida por el Perú. ¿Quieren aplicar a la situación actual algunas lecciones aprendidas con el terrorismo? Esa es la lección. Inteligencia, inteligencia, inteligencia. Infiltras, conoces, interceptas, teléfonos, comunicaciones, WhatsApp, software de reconocimiento facial, de WhatsApps, de interceptación telefónica en celulares, todo. Hay que gastar en eso, hay que gastar en eso, pues. Increíble. Hay que llenar los cementerios. Muy bien, y antes de irnos a la pausa, hoy día tenemos preguntas del público, no se olviden, vamos a hablar del otro tema, que esta vez es un tema de amor, ¿no? Tania Ramírez, la ex congresista de la República, ha renunciado a su designación como miembro del directorio de la red de rama magisterial. Un asunto que podría ser absolutamente menor, ¿verdad? El problema es que el señor José Chang Escobedo, ministro de Educación, la nombró como su representante ante la rama magisterial con una dieta mensual de 22.000 soles. Pero no le dijo a nadie que la señora Tania Ramírez tenía una relación con él. Han viajado tres veces juntos, saliendo y entrando al Perú los mismos días en los mismos vuelos. Es decir, su movimiento migratorio calza. Qué raro, ¿no? Cada vez que el señor Chan sube un avión, la señora Tamara Ramírez sube al mismo avión. Y cada vez que regresa, la señora Tamara Ramírez regresa con él. Raro, ¿no? Rarísimo, ¿no? La encerrona, además, contrató a un experto en relojes, donde pudo apreciar claramente que ambos compartían unos relojes Cartier muy, muy caros, de la misma, digamos, marca y del mismo tipo para hombre y mujer. Un asunto que también se había filtrado. Pero hay que decir que la filtración de toda esta noticia, para mala suerte del señor Chang, viene de Willax y de Expreso. Es decir, viene de sus aliados, de los aliados del gobierno. Así que ahí alguien se la tiene jurada. Esto es mucho más grave. Y Chang se dio cuenta de que una renuncia discreta iba a ser lo mejor. Pero de nuevo, un político cuida sus flancos. Esto es de una, ¿cómo les podría decir? Precariedad política. Obviamente, si tú quieres tener una relación con esta señora, la tienes, pero no la nombras, pues. Es el mismo caso de Galarreta. No es ilegal que su esposa trabaje en el Congreso, pero no te abres ese flanco. Políticos más experimentados saben perfectamente que no pueden abrirse tantos frentes a la vez. Yo esperaba un equipazo de profesionales, de políticos bien afiatados, bien entrenados. Estos son errores de principiantes. Pero de principiantes. Es como Rafael Belaúnde tomándose fotos, conversando con los delincuentes. Eso es de principiante. ¿Cómo se le ocurre? Y lo que demuestra, al final del día, es que no están preparados para gobernar. Castillo tampoco estaba preparado para gobernar, ¿ah? Y su gabinete tampoco. Pero los pecados de los otros no te hacen santo, pues. Ese es el problema. Vuelve el orden y lo que tenemos acá es un gran desorden. Vamos a la pausa y vamos a hablar de la Municipalidad de Lima y de otras noticias que están ahí y que tenemos que comentar.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zonas rurales. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.
Muy bien, hacer programa resfriado es bien difícil, ¿eh? Por si acaso. Pero ahí vamos. Trenes Lima-Chosica no van a ser todos para Lima-Chosica. ¿Ah? Sí, el señor Rayardo ayer, luego de decir que hay que darle facultades, ¿no? ha dicho que están negociando con los gobernadores de Puno y de Tacna para que parte de los vagones, algunos, 10 vagones, una locomotora, etcétera, se vayan a Tacna y a Puno. ¿Por qué? Porque sí, porque se les ha ocurrido que, bueno, sobran, lo cual es verdad, sobran, y se van. El contrato lo prohíbe. El contrato establece específicamente que estos trenes solo son solo para prestar servicio en Lima. Nada más. Coltrane tiene cierto cargo de conciencia, como ustedes comprenderán, porque estos trenes los dieron de baja porque contaminan. Entonces tienen que tener la contaminación más o menos bien localizada. Es decir, el día de mañana el Estado peruano no se los puede vender a otro país. Ni hablar. Pero, según el señor Reyardo, es facilísimo. Se hace una adenda porque ellos son amigos de Bernie Navarro, es su pata. Su pata Bernie, el embajador de Estados Unidos, le arregla el problema. De nuevo, ¿esa es una forma correcta de hacer negocios en representación del Estado peruano? ¿El embajador de Estados Unidos es mi lobista? Un poquito más de, ¿no?, de profesionalismo. Tienen que pedir una adenda que no sé si Coltrane les dé. Él cree que sí, sobradazo, ningún problema. Yo no creo que se las den. Y en segundo lugar, ¿por qué compraron esto con plata de la Municipalidad de Lima para dárselo a Tacna? O sea, nuestros impuestos se gastan en Lima, los de Tacna en Tacna, los de Puno en Puno. Es como si los tacneños gastaran algo para dárselo a Lima. Es ridículo. Porque eso lo pagamos, ¿ah? Sí, lo pagamos. Parece hasta, les digo, malversación. O sea, yo no puedo en el Estado obtener esto para prestar este servicio y luego que esto implica un montón de pasos legales hacer la conversión. Y por otro lado, efectivamente, hay una vía de tren que es parte del tratado que tenemos con Chile, luego de la guerra, por la cual hay una vía férrea entre Tacna y Arica. Pero hoy la carretera panamericana se ha convertido en una opción mucho más económica. Mucho más económica. Más rápida, más económica. Yo entiendo que cuando se firmó el tratado, evidentemente una vía férrea era lo lógico. Pero después se inventaron las carreteras, pues, los automóviles y los camiones. No hay ninguna urgencia de hacer un tren, salvo que quieras hacer algo turístico. Pero carga, pasa en camión, de ida y vuelta. No sé en qué están pensando, pero la verdad es que la improvisación cuesta. Es cara, es cara. ¿Qué más? Comisión de Ética. Comisión de Ética se reunió ayer. Muy bien. Primero, que va a ser investigado, obviamente, el congresista de Juntos por el Perú, Julián Pérez Malqui, por pegalón. ¿No? Por tener la mano ligerita. Y sí, un congresista de la República no puede tener esa conducta, aunque él niegue todo, por supuesto. Y el otro, que me parece interesante, es Cristian Aranda. Este diputado ha violado la intimidad personal y ha violado el secreto del acto médico, exigiendo desde su cargo de diputado que se le entregue información de la historia médica de un paciente. Y esto es bien grave, pero bien grave. Esto no es poca cosa. El Ministerio de Salud tuvo que sacar un comunicado diciendo que las dependencias de salud respetan el secreto profesional, la relación médico-paciente. El señor está en una cruzada ideológica. Está muy bien. Pero él no tiene por qué intervenir como diputado en la relación médico-paciente. Está prohibido hacerlo. Y ha dicho que lo va a seguir haciendo, ¿eh? No muestra ningún arrepentimiento. No es ignorancia de la ley. No es ignorancia de que probablemente ha cometido un delito que se llama violación de la intimidad personal en la modalidad de tentativa. Ha sido instigador de otros. No le interesa, lo va a seguir haciendo. Quiere ser el gran fiscalizador de los úteros peruanos. Usted, señora, toma una decisión con su médico, a él no le gusta, le pide al médico que le mande su información. Nos hemos enterado que no es la primera vez que lo ha hecho. Lo ha hecho también cuando no era diputado. Comenzó a acosar a una mujer que resultó que ni siquiera estaba embarazada. Ni siquiera estaba embarazada. No sé qué puede hacer la Comisión de Ética con este caso porque parece que no va a haber ni propósito de enmienda. Esa es la Renovación Popular, lamentablemente. Muy bien. Otra historia de reciclaje. Y esta es bien interesante. El canciller de Dina Boluarte, Javier González Olachea, es ahora patrocinado por el Estado peruano para ser director en la OIT. Y después dicen que no hay reciclaje. Que no, que nunca hemos gobernado. Va a estar difícil, ¿ah? Va a estar difícil porque se presentan muchos candidatos a este directorio. Todos los países presentan los suyos. Y todos recordarán que el señor Javier González de la OEA protagonizó un incidente, ¿no?, en la Asamblea de Cancilleres de la OEA, donde prácticamente lo mandaron a callar. Así que no sé si sus pares lo elijan. Él ya ha trabajado antes como funcionario de la OIT, o sea que conoce la organización. Pero para que vean el reciclaje, porque lo hay. Ah, claro que lo hay. Muy bien, ¿y se acuerdan el otro día que hablamos de un diputado en Lambayeque que se gritaba con el gobernador regional? Y yo le dije, yo creo que el diputado perdió, ¿eh? Porque el gobernador regional de repente es odiadísimo, ¿no? Pero el diputado le reclamaba por una obra que le correspondía al Ejecutivo, no al gobierno regional. Le reclamaba por una vía nacional, no por una vía regional. Este señor diputado, por favor, es realmente una joya. Tiene nueve sentencias firmes por los delitos de injuria, calumnia y difamación. ¡Nueve! Y en marzo tenía una nueva condena por difamación agravada. En plena campaña electoral. 9. ¿Cómo logró postular? No lo sé. No lo sé. El señor Javier Castro Cruz postuló teniendo 9 sentencias firmes. Y en marzo una más. Se supone que no puedes postular cuando tienes sentencia vigente. Tal vez las 9 ya las había cumplido. Sí, era un rehabilitado. Pero la de marzo llegó antes del 12 de abril. ¿No? Bueno, igual, es diputado. 9. O sea, yo conozco gente condenada por difamación, pero 9 veces. Aunque dice la nota que también tiene algunas por alimentos, ¿ah? Por si acaso. No solamente difama, sino también incumple deberes alimentarios. Congresista de Fuerza Popular. Diputado. Diputado Castro. Muy bien, y una última nota antes de irnos a conversar con ustedes, que deben tener muchísimas preguntas. ¿Qué pasó con Keiko Influencer? Pues pasó lo que les dijimos que iba a pasar, con toda buena fe. Transmisiones de Keiko Fujimori pierden 70% de likes en menos de un mes. Es que alguien le dijo a Keiko Fujimori, el entorno, que nunca ayuda en estas cosas, que era estupendo que ella saliera hablando de su ropa, de los sombreritos que le regalaban, de la llamita, del choclo, de las aceitunas, de su skin care, ¿no? De su, en fin, de la moda en 28 de julio, que eso la iba a acercar a la gente, le iba a recontrafuncionar. Y el analista de datos, que siempre trabaja muy bien las cifras, estadísticas, Juan Carvajal, ha escrito esto. Quiero compartir con ustedes este tuit. El análisis de las transmisiones dominicales de la presidenta muestran una caída drástica en la interacción que el tiempo en pantalla no puede frenar. Los datos de agosto están ahí, son el tiempo en pantalla 44, 43, 52, o sea, más tiempo, 36, y va cayendo. Su línea de base empezó con 10.7, bajó a 7.1, a 5.9 y a 3.2. ¿Ok? Está clarísimo. Es verdad que estos millones de likes serían la envidia de cualquier influencer, pero es verdad también que podemos presumir que un porcentaje de ellos viene de alguna granja de bots, dado que ahora está de moda el tema de Cerimeo. Pero supongamos que no, que ya Cerimeo estaba en decadencia, que no consiguieron a nadie. Ahí lo tienen clarísimo. Lo celeste es los minutos de transmisión y lo rojo es la caída. Y no es por fastidiarla, pero se le dijo y se le advirtió. Esto es demasiado frívolo para el Perú, demasiado frívolo para la presidenta del Perú, que justamente siendo mujer tiene que cuidarse de cualquier atisbo de frivolidad. Justamente por eso. Justamente por eso tienes que cuidarte de nuevo. ¿Para qué se abre este franco? Ha podido hacer una comunicación, sí, pero no con ese contenido. No con el contenido que he hecho esta semana y ahora les voy a enseñar mis regalitos. Y ahora vamos a hablar de mi ropa. ¿O qué uso para cuidarme la cara? Este domingo, como con Consejo de Ministros. ¿Qué es lo que esperamos que haga la Presidenta de la República ante una ola de criminalidad que no puede detenerse? ¿No? La Presidenta de la República tiene que comportarse como Presidenta de la República, no como influencer. Y sé que algunos muy cercanos a Keiko Fujimori han salido a criticarme. Ahí tienen. ¿Por qué no la aconsejan bien? Esto no es por maldad, es para aconsejarla bien. Esto no sirve. Si ella quiere comunicarse con el público directamente, lo puede hacer y está bien. Pero en asuntos que sean materia de Estado, materia de lo que ella tiene que enfrentar y resolver, y coordinando con sus ministros para no meter la pata, para que todos tengan el mismo discurso, que no lo tienen. Simplemente no lo tiene. Y ese es un problema muy grande. También para un gobierno que se está abriendo flancos por todas partes. Y Keiko Influencer es un flanco abierto. Es un flanco abierto. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos con las preguntas de todos ustedes.
Durante las últimas décadas, las regiones mineras del Perú han recibido importantes recursos provenientes del canon. Sin embargo, los avances en infraestructura, servicios básicos y desarrollo han sido desiguales entre territorios. Esto demuestra que el desafío no está solo en contar con recursos, sino en cómo se gestionan. La experiencia internacional muestra que los recursos mineros pueden generar mejores resultados cuando se combinan criterios técnicos, participación ciudadana, supervisión y una visión de largo plazo. En ese contexto, el Perú podría crear un Fondo Regional de Desarrollo Minero que mantenga el canon como recurso público y permita financiar proyectos estratégicos de alto impacto con una gestión técnica, transparente y participativa. El desafío es convertir los recursos generados por la minería en oportunidades reales para la población. Una mejor gestión puede contribuir a cerrar brechas y generar mejoras visibles y sostenibles en las comunidades.